Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito. Yo lo puedo expresar de muchas maneras, pero que posiblemente lo mejor es que escuchen al vicepresidente del Betis, el señor López Catalán, que pensaba esto de Sánchez Martínez, del árbitro y del VAR, después de lo que ocurrió ayer en el partido entre el Betis y el Barça.
Indignados, enfadados, porque es otro partido más en el que consideramos que los árbitros han perseguido al Betis y no han sido justos con el Betis. De lo que más podemos quejarnos y de lo que más nos parece una injusticia es una entrada que hace Sergi Roberto en la primera parte cuando ya tiene una amarilla, y que es una entrada de amarilla y de segunda y de expulsión clarísima, y el árbitro se la perdona, pero con todas las de la ley.
Bueno, eso es lo que decía el vicepresidente del Betis, pero la indignación con esa jugada escalera, al igual que con el arbitraje, es tremenda. En Sevilla.
Sí, muchísima indignación, Manolo, porque Sánchez Martínez nos sacó esa segunda amarilla a Sergi Roberto tras esa tremenda entrada a Aleñá en el minuto 38 de partido. El enfado tras el encuentro seguía siendo increíble en la afición y también, ojo, en el entrenador Rubi y en el futbolista Canales.
Siento tener que lanzar una queja. En el minuto 38 el Barça tenía que haberse quedado con 10, es que es muy claro. O sea, no hay discusión de esa jugada, ningún tipo de discusión.
Y entiendo el mosqueo, porque creo que este año pues nos está perjudicando mucho, sobre todo el tema del VAR.
Bueno, la pregunta es muy clara y muy directa. ¿Sergi Roberto debió marcharse a la calle? ¿Pedro Martín lo debió expulsar Sánchez Martínez?
Sin ninguna duda, tan ninguna duda como el penalti que al final sufrió Barcelona en la persona de Messi, pero el Barcelona en la primera parte se tenía que haber quedado con uno menos.
¿Directa a la roja o segunda amarilla? ¿Tú qué crees, Pedro?
Con la segunda amarilla es suficiente para que sacarle la roja directa, si con eso vale.
Bueno, la otra movida está en Pamplona. Hay que destacar que en Pamplona hay un enfado monumental con el colegiado. Enfado monumental porque hay una entrada de Sergio Ramos que le hace a Rubén García. Escucha.
En Osasuna se considera que la derrota de ayer contra el Real Madrid fue demasiado abultada, y aunque no se atribuye la derrota a la actuación de Gil Manzano, lo cierto es que parte de la afición rojilla se muestra molesta porque el colegiado ni siquiera pitara falta en una fuerte entrada de Sergio Ramos sobre Rubén García en el minuto 21 de partido, con 1-0 a favor de los rojillos.
En el momento había notado que era una entrada fuerte. Si el VAR entrara, pues yo creo que podría ser roja perfectamente. Al final el árbitro puede que no lo vea, pero creo que ahí el VAR podría haber por lo menos revisado la acción. También es verdad que la intención no creo que sea mala, pero sí que evidentemente es innecesario también ir con los tacos así, y si el árbitro no ha decidido, pues bueno, en este caso el VAR, pues a nosotros se nos va de las manos un poco eso.
Bueno, hay que destacar que esa entrada de Ramos sobre el chaval, sobre Rubén García, es lo que ha indignado a la afición de Pamplona. Pedro Martín, el árbitro no sacó amarilla, el árbitro no sacó roja, ¿debió mostrar alguna de las dos cartulinas?
Es que ni siquiera pitó falta, porque yo creo que no vio la acción como la vimos luego en la televisión. Yo creo que con la amarilla es suficiente, lo mismo que hizo en la segunda parte por una entrada parecida de Nacho Vidal a Valverde.
Hay que destacar, Escalera, que además en el Betis se enfadan mucho por el doble rasero que tiene este árbitro Sánchez Martínez a la hora de enjuiciar a los grandes y a los pequeños, ¿no?
Sí, sí, porque en el Betis nadie se explica esa doble vara de medir entre el club verdiblanco y los demás. Por ejemplo, la expulsión de Fekir en el día de ayer del futbolista del Betis llega tras un menosprecio del jugador a Sánchez Martínez. Sí, pero sin embargo, en el club creen que si llega a ser al revés o es otro equipo el que lo hace, jamás le hubiese enseñado la segunda amarilla.
¿Está bien expulsado Fekir, Pedro?
Bueno, en ese caso están los dos muy calientes, tanto el árbitro por el todo el lío que se estaba montando en el partido, como Fekir por las acciones que el Betis creía en justicia en contra del equipo verde y blanco. Los dos se equivocan y el árbitro, yo creo, que en este caso hace bien en expulsar a Fekir, porque Fekir no tiene derecho a hacer lo que hizo.
A ver, Oliveros, ¿qué dice el Barcelona de todo este arbitraje que de momento parece que solamente le señalan a él como el gran beneficiado?
Sí, el Barça como club siempre ha dicho que defiende la aplicación del VAR para apoyar la labor de los árbitros. Ayer hubo varias jugadas polémicas, como estáis comentando, para analizar, y desde luego desde el Barça se quejan también de no señalar penalti el agarrón de Marc Bartra a Leo Messi. Pero escuchemos a Quique Setién sobre el VAR en la línea del club.
Desde donde estoy yo no lo veo claro, pero sí que es cierto que ha habido la jugada esta de Leo que le estaba reclamando, que él mismo lo estaba diciendo, que sí hay que tirarse para que eviten penalti, ¿no? No la he visto la veo desde muy lejos, no sé exactamente. Unas veces es a favor y otras en contra.
Bueno, en esto evidentemente no le pregunto a Pedro Martín, que lo tiene claro. Sí que le pregunto a Fouto si ha habido consecuencias después del arbitraje del árbitro murciano en ese partido del Betis y el Barça.
Bueno, el Comité Técnico de Árbitros en sus designaciones del próximo fin de semana no incluye ni a Sánchez Martínez ni a Gil Manzano. Ambos en teoría les tocaría hacer VAR en la próxima jornada de Liga, pero el Comité de Designación ha preferido que descansen. Desde que Velasco Carballo es presidente del CTA, la palabra nevera es tabú, pero sí dijo que los árbitros que no estén en forma descansarían. Así que como hay 22 árbitros, siempre descansan dos por jornada y la próxima, curiosamente, les toca a Sánchez Martínez y a Gil Manzano.
Lo ha dicho Fouto, curiosamente. La gran pregunta que nos hacemos hoy, que le hemos hecho a los copenautas, es si realmente creen ustedes que los árbitros tratan diferentes a los equipos grandes, llámese Madrid o llámese Barcelona, respecto a los demás. ¿Tú qué crees, Dobarro?
Hombre, yo no lo creo. Yo lo afirmo. Desde siempre. Ayer, hoy y mañana. Siempre ha habido un trato preferencial para el Barça y para el Madrid. Y no hablo ni del VAR, ni del VOR, ni del VIR, ni del BUR. Hablo del trato, hablo del diálogo, del buen rollo con el futbolista crack, etcétera, etcétera. Siempre hubo, hay y habrá diferencia de trato.
Anda, Bayori, defiéndete si puedes.
No, yo es que creo que no. Yo creo que madre los mía. Árbitros a veces al Madrid y al Barça les benefician y les perjudican como a los demás. Y la prueba es el partido mucho de ayer del Barça. Ayer los del Betis se quejan de lo de Sergi Roberto y los del Barça se quejan del penalti a Messi. Yo creo que está claro. Lo que pasa es que todo lo que tiene que ver con el Barça o con el Madrid se amplifica, hay más ruido, los medios estamos más encima, pero al Barça y al Madrid, si tú sacas una lista, Dobarro, encontraremos errores,
Joan,
y
mira,
les benefician y les perjudican como a cualquier otro.
¿Qué va, hombre? Un jugador del Barça o del Madrid puede protestar hasta aburrirse, gritar al asistente, insultar, hacer desplantes, al pequeño siempre con el palo y al grande con la zanahoria. Mira, yo le he visto hacer cosas a Messi, por ejemplo, que jamás se permitirían a otro futbolista irse a encararse con
ayer
el árbitro, Fekir decirle barbaridades.
A ver, espérate, mientras que vosotros discutéis, Chato, yo creo que la gente ha respondido a la encuesta que hemos planteado hoy en la COPE.
Muy participativo los copenautas con este tema en @deportescope. 4.000 votos y el 80% cree que Madrid y Barça tienen un trato diferente al resto de clubes. El 20% piensa que los dos grandes clubes sí tienen trato de favor arbitral.
Bueno, hay que destacar que escuchamos algunos gritos que no nos molan nada. Por ejemplo, esto se oía en el Sadar. Sergio Ramos, hijo de tal. Sergio Ramos, muérete. ¿Qué se escuchaba en el Benito Villamarín? Corrupción en la federación. Si no queréis violencia, pitar bien. Son algunos de los gritos que ayer se escuchaban en la grada del Villamarín. ¿Dónde va a llegar esto? ¿Qué va a decir a toda lo ocurrido en estos dos estadios en la Liga, Fouto?
Bueno, pues la Liga lo que hace es denunciar ante el Comité de Competición los cánticos de una parte de la afición del Sadar que acabamos de escuchar contra Sergio Ramos, donde le corean Ramos muérete, y también los del Villamarín, donde se profirieron cánticos ofensivos contra el Sevilla y contra los árbitros. Todo esto va a competición.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
15 jornadas quedan para que concluya el campeonato, 45 puntos en juego, el Madrid aventaja en 3 al Barça. Ayer el Barça se enganchaba a la Liga por Messi. Esta era la lenga que daba Messi en el túnel túnel de vestuarios al descanso, tirando del equipo porque veía que el campeonato se podía ir. Miguel Ángel Díaz, en el Madrid todo felicidades por el triunfo de ayer.
Sí, el Real Madrid venció con autoridad en Pamplona y demostró que la eliminación de Copa fue solo un accidente. Los de Zidane suman 5 victorias consecutivas, llevan 14 jornadas sin perder. Son el equipo menos goleado y el segundo más goleador por detrás del Barça. Con el gol de Isco ayer ya son 16 los jugadores que han visto portería en el campeonato. Zidane reconoció ayer que puntuar en el Sadar era prioritario.
Había que sumar después de, como tú decías, la derrota que hemos tenido. Y yo creo que en un campo muy, muy complicado, donde no es fácil ganar. Y bueno, lo hicimos. Empezamos con dificultades. Metieron un gol a por un
poco. Contento Zidane del rendimiento de su equipo. En el Barcelona, Elena Condi, los brotes verdes de Setién aparecen.
Sí, contentos también en el Barcelona. El equipo ratificó las buenas sensaciones de Copa y compitió hasta el final para remontar el partido. Una victoria que acaba con la mala dinámica del Barça fuera de casa. Eran más de dos meses sin ganar desde el 1 de diciembre. Messi sigue peleando con el gol por tercer partido consecutivo, pero regaló un hat-trick de asistencias. Los jugadores se desfondaron en el vestuario, decían que acabaron muertos, y su entrenador Setién acabó satisfecho.
El objetivo prioritario es ganar, ¿no? Tratando de fijarnos poco en los rivales. Esta victoria es importantísima porque nos permite estar ahí y sobre todo por el...
Bueno, en medio de estas dos victorias del Madrid y del Barça, los dos grandes candidatos al título, hay dos lunares negros, Bale y Griezmann, por razones diferentes. Miguel Ángel Díaz, Bale volvió a ser titular, pero su actitud contentó al madridismo.
Yo creo que no, el galés fue la gran sorpresa en el once inicial después de no haber entrado en las últimas cuatro convocatorias. Bale no fue uno de los destacados del equipo, de hecho fue el primer jugador sustituido en la segunda parte, remató dos veces, ninguna portería, y fue el jugador que menos pases buenos dio, tan solo 21. Se resbaló en varias ocasiones en la primera parte y un centro suyo, trastabillándose, supuso el gol de Isco, que ni siquiera celebró. Pese a todo, Zidane sigue defendiendo contracorriente a su futbolista.
Porque es un jugador importante, lo ha demostrado. Quieren que nosotros tenemos un problema con Gareth, pero no lo tenemos, no tenemos nada. La única cosa es que es verdad que hay muchos jugadores, no es fácil gestionar todo eso, pero al final es un jugador importantísimo, lo ha demostrado siempre, y yo creo que poco a poco va a seguir jugando como los demás.
Nos vamos a la redacción de Televisión Española. Juan Carlos Rivero, ¿entiendes que Zidane insista en recuperar a Bale, visto lo visto ayer?
Yo creo que tiene que utilizarle, es decir, que es uno de los mejores jugadores que tiene y está bien que intente recuperarle porque necesita a todos los hombres, pero la verdad es que Bale se lo está poniendo muy difícil porque sale y no hace nada, sale y se lesiona, compañeros hablan de que no se implica demasiado, pero yo sí entiendo que Zidane lo que tiene que hacer es, bueno, pues en la medida que sea posible, recuperar uno de sus mejores futbolistas. Algo hará en algún momento, o por lo menos se le sigue esperando.
Bueno, y Setién lo que sigue esperando es Antoine Griezmann, porque Griezmann empieza, Gil, a desaparecer en este juego colectivo del Barça.
Impreciso, escondido, desapercibido, las crónicas de ayer revelan que Griezmann no brota con Setién en 2020. Ha agotado el crédito de adaptación al Barça en la primera vuelta y sus actuaciones en enero y febrero dejan ver que no aprovecha las ausencias de Suárez y Dembélé en el equipo. Ni siquiera el gol en Salvador en Copa en Ibiza le está liberando del cartel de no haber marcado ni asistido en Liga desde el 21 de diciembre. Panorama que se le va a complicar cuando llegue al equipo el delantero de invierno.
A ver, Guille Eugenio, sinceramente, ¿por qué crees tú que no mezcla Griezmann bien con este equipo del Barça?
Bueno, yo creo que hay varios motivos. En primer lugar, porque su mejor posición es la misma que Messi. Y esa incompatibilidad ya le ha pasado factura a otros, por ejemplo a Dybala en la selección argentina. Segundo, yo le veo sin confianza. Veo que juega sin alegría. Y tercero, y de esto se habla menos, a mí nadie me quita de la cabeza que falta algo de química personal. Yo creo que se nota que no hay el feeling que, por ejemplo, tiene con Luis Suárez, por supuesto, pero también con Ansu Fati, al que me da la sensación de que Messi ha acogido casi como a su hermano pequeño.
Bueno, hay que destacar que mientras que están en la pelea el Barça y el Real Madrid, hay equipos que están luchando por la Champions. El Sevilla-Almansa naufraga nuevamente en Vigo.
Sí, lo dijo Monchi, en el Sevilla cada derrota es una crisis. La caída en Copa, el empate en casa frente al Alavés y la derrota ante el farolillo rojo del Celta ha puesto muy enfadada a la afición del Sevilla. Juego previsible, falta de gol y fallos en defensa sacan al equipo de los puestos Champions. Además, con esa falta de identidad que pone nervioso al míster Lopetegui, que dice tomar quina o veneno, pero no levantar el pie antes de tiempo. Ya toca levantarse, Lopetegui.
Porque, insisto, creo que hemos levantado el pie antes de tiempo y eso, evidentemente, es para estar triste hoy.
Y por lo que veo, enfadado estás también, ¿no? Por eso.
Sí, sí, estamos bastante enfadados, lógicamente. Cuando pierdes estás triste, enfadado, las dos cosas. Pero hoy seguramente estoy más enfadado que otra cosa.
Bueno, hay que destacar que el Sevilla sale de los puestos de Champions, que el Getafe se reafirma en esa tercera posición y que el Valencia Villarejo todavía le da vueltas al ridículo que hizo el otro día en el campo Alfonso Pérez.
Sí, tocados por la derrota, por la goleada y por la pobre imagen ofrecida. Es cierto que luego los resultados de la jornada dejaron el mal en menos porque el objetivo Champions sigue a dos puntos. Máxima autocrítica en el vestuario. Los jugadores reconocieron que no estuvieron a la altura del partido. Tampoco puso paños calientes Celades, reconociendo que había sido el peor partido de los suyos.
Es el peor partido, sin ninguna duda. El peor partido desde que yo estoy como entrenador del Valencia. Hemos jugado un partido muy malo, muy malo. No hemos competido en ningún momento y no hemos estado bien en ninguna faceta del juego, ¿no? Y cuando juegas contra un equipo como este aquí, como no compitas de principio a final, pues vas a sufrir mucho y hoy nosotros no hemos competido.
Sevilla fuera de la Champions, Valencia fuera de la Champions y el que entra en la Champions agonizando, pero entra es el Atlético de Madrid. ¿Están contentos los rojiblancos de recuperar esa posición europea?
Sí, claro, Manolo, que están contentos porque viniendo de donde venían, 5 partidos consecutivos sin ganar, había que parar la hemorragia e importaba muy poco el estilo del partido que hicieran los rojiblancos. Tanto jugadores como Simeone coincidieron al final del partido en destacar que lo más importante era sumar de 3.
Por cierto, ya que estamos hablando de los equipos que pelean por Champions, 3 noticias. Mañana Elena Condis operan a Dembélé.
Mañana le operan, está volando en avión privado rumbo a Finlandia, donde mañana le van a intervenir de la rotura en el tendón proximal del bíceps femoral derecho en Turku. Es la misma lesión, pero en la otra pierna, que le obligó a pasar por el quirófano hace 2 años y medio. Cuando termine la operación, el Barça informará del tiempo de baja de Dembélé. La primera vez fueron 3 meses y medio.
¿Qué sabemos de Hazard, Melchor Ruiz?
Bueno, que está como loco por volver. Espera que por fin, el próximo domingo, en el Bernabéu pueda tener esos primeros minutos después de caer lesionado hace 2 meses y 17 días ante el Paris Saint-Germain. Hazard lleva ya bastantes días trabajando con el grupo y aunque esperaba haber podido entrar ya en los planes de Zidane, parece que esta semana sí, Manolo, va a ser la de la vuelta, como también lo espera Zinedine Zidane.
Es una cosa que hacemos juntos y no era el momento hoy otra vez. Él va a necesitar esta semana otra vez. Es una semana larga y bueno, lo vamos a ver la semana que viene.
Semana larga porque viene a la Champions en el Atlético Madrid. ¿Se recupera en efectivo Ruiz?
Sí, en medio de la plaga de lesiones que asola al equipo del Cholo Simeone, hoy se produce una buena noticia, buenísima noticia. Es la vuelta al grupo de Josema Jiménez, el central uruguayo. Diego Costa no entrenó con el grupo, pero por motivos personales luego lo hizo en solitario.
Bueno, y sin lugar a duda la semana grande la ha protagonizado la Real Sociedad. Ha ganado a sus 2 grandes rivales, eliminó en Copa al Madrid y ayer ganó al Atleti, Marco Antonio Sande.
Sí, y ahora camino de semifinales del Torneo del Cabo ante un Segunda B a doble partido, el Mirandés. El domingo récord de asistencia en Anoeta, más de 36.000 personas para asistir a una nueva victoria de un equipo con una edad media, Manolo, de 22 años. Destaca el sueco Alexander Isak y el más orgulloso de todos es el entrenador, Imanol Alguacil.
La verdad es que una auténtica gozada ser parte de todo lo que está pasando. Agradecer al aficionado el apoyo que nos está dando, que gran parte de la victoria es fruto del empuje de la afición.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, sin olvidarnos de Eibar, hay 4 equipos que están peleando para quedarse en Primera División. 2 han llorado esta semana, el Mallorca y el Leganés. 2 han sonreído y principalmente el Celta de Vigo, Santi Peón.
Sí, lo cierto, Manolo, es que se hizo esperar, pero por fin llegó la 4ª victoria de la temporada y es que si funciona el tridente Rafinha, Pione, Aspas, las probabilidades de éxito aumentan para el equipo de Óscar García. Pero sin duda lo mejor, al margen de la victoria, con remontada frente al Sevilla, fue lo que sucedió en el tertulión. Atiende a cómo le describe Yago Aspas, el príncipe de las bateas, las idas de olla permanente de un futbolista de gran talento como Pione Sisto.
Porque va al revés del mundo él.
Pero que conduce por la izquierda, ¿o qué?
Es lo que le falta, llevar el volante al otro lado. Se hace todo al revés de lo que una persona normal. Come comidas diferentes a los demás, no sé, cosas raras que solo pasan por su cabeza.
Bueno, cosas raras pasan desde que ha llegado Abelardo. Lo raro es que el Español gane y que además se meta en la pelea por mantenerse. Ayer lo volvió a conseguir Kike Iglesias.
Sí, señor, y con RDT, porque a Mr. Chen, el delantero madrileño, le ha salido 500.000 euros más caro, 100.000 pavos por gol. De estos primeros 5 goles oficiales están firmados por contrato. Pero bueno, bienvenido sea Abelardo, RDT y el que pueda venir en barba, así lo definía hoy en sala de prensa.
Sí, bueno, Raúl, todos estáis viendo el jugador que es, el pedazo de jugador que es y bueno, pues, ¿por qué no? Puedes meter un gol y 2 en cada jornada perfectamente, pero como digo, creo que los demás jugadores tenemos que acompañarle en eso, en crear más ocasiones, tanto para él como para los demás y bueno, pues repartir un poco esos números en ataque y bueno, yo creo que el equipo poco a poco lo va a ir consiguiendo.
Bueno, hay que destacar que ahora en estas 15 jornadas hay que estar muy atento de los lesionados, porque puede ser básico. Santi Peón, ¿qué es lo que tiene a día de hoy Murillo?
Baja muy sensible, la del central cafetero del Celta, que sufre un esguince en la rodilla derecha, aunque al colombiano se le van a practicar, Manolo, todavía más pruebas médicas para descartar problemas mayores.
Bueno, y apuntar también que el Levante parece que respira en cuanto a puntos se refiere, pero que ha recibido hoy Segarra una mala noticia.
Sí, es un caso curioso. El Levante anuncia el viernes que mañana iba a ser operado Hernani de su rodilla derecha. Sin embargo, hoy, al final, el jugador se trata de que esquiva el quirófano, aunque en ningún caso va a evitar los 2 meses que va a estar de baja.
Estamos hablando de la primera división y de los que pueden bajar a segunda. Hablamos ahora de los que pueden ascender a primera. Y hay un equipo que hace 7 semanas... se le daba por descendido, un equipo que es el Deportivo de La Coruña y que Dobarro ahora mira a puestos de playoff.
Sí, es que el Depor ahora mismo vuela, lleva 7 victorias consecutivas, 21 puntos sobre 21 y ahora, después de estar a 9 puntos de la salvación, se encuentra 4 por encima y a solo 7 del playoff. Y Zarano Vázquez, ya sabes, sigue desatando la euforia a base de carreritas, pase lo que pase.
El gol, pues, es para celebrar. Y es para dar alegría, y a quien le tiene que parecer mal que yo me he hecho una carrerita. Lo hice toda mi vida y es la primera vez que me sacan la tarjeta amarilla. Antes no me sacaban la tarjeta amarilla. Me sorprendió mucho el otro día. Y hoy también corrí y me di cuenta que me podrían haber sancionado y bueno, vine rápido.
Bueno, una carrera interrupta porque se tuvo que dar la vuelta porque veía que le sacaban otra amarilla. Pepe Torrente, aparte del Depor, ¿a qué equipo designas como el de la jornada?
Pues el Mirandés, 7 partidos sin perder, empate en el Molinón ante el Sporting, la Copa no está despistando al Mirandés de su verdadero objetivo en la Liga.
¿El sonido que rescatas?
Del palco del Francisco de la Era, derrota 2-4 del Extremadura contra el Tenerife. Manuel Franganello, que es el presidente de la Extremadura, y Antonio Muñoz, cercano a Luis Oliver, uno de los principales accionistas del club extremeño, se dedican estas lindezas.
¡La no pasa eres tú! ¡Me cago en tu puta madre!
Repito, son directivos del mismo equipo, del Extremadura. Y has designado al jugador de la jornada a un juvenil de primer año, ¿no?
Tal cual, Nino, el eterno Nino, del Elche, porque iba perdiendo su equipo 2-0 en Lugo y en apenas 3 minutos marca 2 golitos y rescata 1 punto. Lo dicho, Manolo, eterno Nino.
39 añitos le contemplan. Yo quiero escuchar un mensaje que nos tiene preparado Gema Santos.
Pues escúchalo atentamente, Manolo. Pásate ya a Berti, como hemos hecho nosotros en Deportes Cope, y acierta con la asistencia conseguida. Además, te lo recordamos, un 40% de descuento en tu seguro de coche, contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en Berti.es y consíguelo todo. Apunta Berti.es.
Ya saben que ayer se disputaba la final de la Copa Femenina de Fútbol, una final que se disputó en el Helmántico, donde el Barça, que había eliminado al otro favorito, el Atlético de Madrid, en semifinales 3-2, jugaba la final con la Real Sociedad. El partido, Barça 10, repito, Barça 10, Real Sociedad 1. Queda todo dicho. Bueno, pues oigan a Gonzalo Arconada, el entrenador de la Real Sociedad, el rebote que tenía, pero no con sus jugadoras.
Y eso es algo que tiene que reflexionar la Liga y la Federación. Si así quieren fomentar el fútbol femenino, que cada vez haya más jugadoras extranjeras, que las jugadoras nacionales, sobre todo muchas de las buenas jugadoras, estén en el banquillo en los grandes equipos, porque al final mueven un presupuesto muy superior al resto y ellos tendrán que reflexionar si eso realmente es lo que quieren para fomentar el fútbol femenino. Y buscar una competición así en la que saben que la única opción que había era que ganara el Barcelona y que humillen así a los demás.
Bueno, ¿cómo se ha tomado esta crítica el Fútbol Club Barcelona, Juan Arias?
Pues no muy bien. María Teixidó, la responsable del fútbol femenino del Barça, cree que las declaraciones de Arconada son en caliente y erróneas, porque en el equipo titular del Barça solo había 3 jugadoras extranjeras. Es el equipo que más aporta a la selección y además fomenta el fútbol femenino.
Es equivocada, creo que son declaraciones desafortunadas porque no se ajustan a la realidad que él ve, la realidad de nuestro club. No puedo entender el momento en que se pronuncian, pero en el fondo no tienen razón.
Bueno, Andrea Peláez habitualmente sigue todo lo que tiene que ver con la Liga Iberdrola. Andrea, tu opinión acerca de ese 10-1, sinceramente, ¿tú crees que ese resultado le hace daño al fútbol femenino?
Vaya por delante que creo que este resultado es una excepción. Creo que es malo para los que les interesa cero el fútbol femenino y creo que es bueno para el fútbol femenino a la larga. Me explico. El Barça ha construido un equipo diseñado y pensado para ganar la Champions y por esto se distancia muchísimo del nivel de los equipos en España. Es una apuesta clara, una inversión clara de la que no tienen que disculparse y de la que no podemos culparle porque invierte para crecer. Eso es lo que queremos que haga el fútbol femenino. Ahora el resto de equipos tienen que seguir su estela sabiendo, por supuesto, que hay diferentes presupuestos.
Bueno, hay que destacar que el Barça seguro que será candidato a ganar la Champions. Si la gana, a todos nos gustará.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Maratón, ven, maratón, ven, maratón, ve, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con. Los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsaker. Consúltalas en marathonbet.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Movistar la liamos parda. Porque contratando Fusión con 600 megas de fibra y dos líneas móviles, puedes elegir entre uno de estos regalazos. Todo el cine, las mejores series y Netflix, o todo el deporte y fútbol hasta final de temporada. Vente a Movistar y disfruta de todo lo que te gusta y sin permanencia.
Tú lees la sigla STAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Poh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contactes con tu gestor cuando lo necesites. Bankia, así de fácil.
Bueno, vamos con motociclismo. Ya saben que hay que hacer balance de los test de Malasia. Ya ha estado el enviado especial de la COPE, Borja González.
Primer test de pretemporada que deja la evidencia de que Quartararo es un piloto rapidísimo, ha sido el mejor en los tres días, aunque el ritmo, el más sólido, ha sido para Maverick Viñales y para Rins, los dos pilotos españoles que han hecho bien los deberes este invierno, tanto ellos como sus fábricas. Algún duda ha dejado Ducati y también la Honda. Y Márquez, intentando recuperarse físicamente, ha sufrido, pero cree que tiene margen para llegar bien a la carrera de Qatar.
Si hago la valoración de los tres días, me voy contento porque ha ido progresando. Creo que ya esta mañana que hemos puesto un poquito más de intensidad encima de la moto, hemos hecho un ritmo muy parecido a los más rápidos y creo que esto es lo más importante, ¿no? Que no estando 100% a nivel de ritmo no estábamos nada mal. Con la moto, bueno, me voy con la sensación de que queda trabajo por hacer.
Bueno, también hay trabajo por hacer en los coches. Semana de presentación, Carlos Miquel.
Semana grande para la Fórmula 1 porque mañana vamos a conocer el anti-Mercedes, el nuevo Ferrari, 6:30 de la tarde en un teatro de la Reggio Emilia. Al día siguiente, el día 12, vamos a tener a Red Bull y a Renault, y el 14, día clave para los aficionados españoles, porque conoceremos el nuevo McLaren de Carlos Sainz, el MCL35, del que hay ya buenas impresiones en el túnel de viento.
Resultados del fin de semana pendientes de lo que fue la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Quique.
Que la ganó la nueva estrella del ciclismo mundial, Tadej Pogačar, el esloveno del equipo Emiratos. Esta semana vamos a estar pendientes de la Vuelta a Murcia, donde corre Valverde, y de la Vuelta a Colombia desde mañana, donde debuta la temporada Egan Bernal.
Viene ya Ángel García con la agenda del olimpismo español y la gran noticia, Pilar Casado, tiene que ver con las chicas.
Así es, porque consiguieron ayer el billete para Tokio, van a ser los quintos juegos tras Barcelona, Atenas, Pekín y Río, y por cierto, históricos para la capitana Laia Palau. Si está en Tokio, se convertirá en la primera jugadora de la historia en participar en unos juegos con 40 años.
Ganó el Madrid, ganó el Barça, ¿qué sonido rescatas, Pilar?
Bueno, ha ganado los tres partidos de la semana, pero ayer Pablo Laso estaba mosca ante el Betis.
Estos son nuestros tres ataques. ¿Qué hacemos? ¿Cómo no? ¿Hemos jugado una mierda de ataque? Vamos una mierda de defensa. pick and roll, pase, triple, triple, post debajo, que si falta, canasta.
Edu Badía, cuéntame qué ocurrió con España en el 6 Naciones B.
Georgia demostró que es la favorita para llevarse el torneo. España perdió 10-23, fin a una racha de 9 victorias seguidas. El partido, además, dejó la grave lesión de rodilla de Jordi Jorba.
Se acercan los juegos y nos llega una gran noticia porque por fin, Ángel, se acabó la sequía de medallas en el judo.
Se va a acabar. Llevamos 20 años sin medallas y Nikolaj Tserazadashvili, georgiano de nacimiento, español de sentimiento, ganó el Open de París, el Mundial Oficioso, y estoy seguro de que en Tokio va a conseguir también una medalla.
Y nosotros estamos seguros de que vas a hacer un programón expósito como el que va a hacer Juanma a partir de las 11:30 en el partidazo. Te escucho, Verde, con suegra.
Exactamente, con suegra, Toledo. Gracias, Manolo. Hasta luego.